de algo preocupante, y es que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha reactivado la conocida como Ley CELA, en alusión a la ministra de esta cartera. Pues bien, esta ley pretende el cierre progresivo de los colegios de educación especial, y aunque esta semana la ministra lo ha negado, ya a finales del 18 en el Senado se pronunció en este sentido. Así que, según la plataforma Educación Inclusiva Sí, la futura ley pretende limitar los centros de educación especial únicamente a alumnos que requieran una atención muy especializada, lo que va a suponer el cierre de la mayoría de ellos. Yo creo que nos va a ayudar a situar el tema este reportaje de Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Se reabre la polémica en torno a los centros de educación especial a raíz de que el Gobierno haya reactivado el proyecto de ley para una nueva reforma educativa sin ni siquiera esperar a que termine el estado de alarma. Los mensajes al Gobierno de aquellos que tienen familiares que necesitan de estos centros no se han hecho esperar. José Luis Izquierdo, el mago Moore, tiene un hijo con parálisis cerebral.
Quieren mover a todos los niños con discapacidad y meterlos en coles ordinarios, donde nos juran y perjuran que los van a atender fenomenal. Esto, además de ser una aberración, es no tener ni idea. Los padres de estos niños queremos llevarlos a coles de educación especial, que es donde les cuidan de verdad, en lugar de aparcarlos como muebles como han hecho toda la vida. Esto, señor Sánchez, no es progresismo. Esto es una vuelta al pasado.
Familiares cercanos afectados tiene también Luis del Val, que en la COPE califica a la ministra de Educación como ignorante en discapacidad intelectual.
Pero como es usted una ignorante en discapacidad intelectual, si sigue en su empeño, le llevarán un par de centenares de nuestros chicos a la puerta de su ministerio para que los conozca, a ver qué hace, y vendrán las cámaras de televisión y la gente se preguntará si la discapacidad intelectual es de los chicos o lo padece la señora ministra.
Según la plataforma Educación Inclusiva Sí, en 10 años quieren traspasar a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios. Una decisión que no ha sido consultada ni con padres ni con los profesionales de los colegios. Actualmente el proyecto de ley está en el Congreso de los Diputados en fase de enmiendas hasta el 6 de mayo.
Pues gracias. Gracias a Rosa de Lima, y queremos escuchar a una madre que para todos es muy conocida y muy querida, como es Vanessa García, la hija de Manolo Escobar, que en este momento está pues alzando su voz como tantos padres, ya que estamos hablando de su hijo, que tiene 4 añitos, ¿no, Vanessa? Muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes. Qué ilusión me hace poder hablar contigo.
Pues a mí sí, más, Manuel. A mí más.
Bueno, ahí estamos, igualadas. Nada, mira, Manuel tiene 4 añitos, a punto de cumplir 5, los cumple el 1 de junio, que está hecho un torete. Y bueno, Manuel tiene síndrome de Down, nos dio la sorpresa al nacer, yo no lo sabía, y bueno, aunque los primeros días fueron un poco de preocupación porque no sabíamos lo que teníamos que hacer, lo que se nos venía encima. Claro. Yo te puedo decir, y no quiero que suene atópico, que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida.
Eso lo decís todos los papás, te lo digo también por propia experiencia, y tú lo sabes, mi hermana, que está en una situación parecida, pues es que es verdad, si es que al final son la alegría, son una alegría.
Sí. Es que no sé cómo explicarlo, la gente diría, qué cursilada o esto es un atópico, pues no, señores, no, es... Para mí es que me cambió la vida para bien, o sea, me dio un vuelco para mejorar todo, para cambiar tus valores, a lo que le das importancia, a lo que no. Y bueno, y esa es la cosa, que ahora estamos muy preocupados por esto, porque los padres que hemos decidido llevar a nuestros niños a coles de educación especial, pues no sabemos muy bien lo que va a pasar y estamos con una incertidumbre tremenda. Como bien habéis dicho ahora, y a mí la noticia me ha llegado hoy también, se ha aplazado la fecha para presentar las enmiendas una semana más. Terminaba el plazo ayer 29 y, como bien habéis dicho, y me lo acababan de decir a mí hace un ratito, se aplaza hasta el 6 de mayo.
O sea que yo creo que el hecho de que hayáis alzado la voz probablemente ha detenido la aprobación de todo esto, ¿no?
Pues no sé si habremos sido nosotros o lo que habrá sido, pero espero que sirva para algo, y ahora yo no entiendo mucho de cómo funciona esto de las leyes, el tema parlamentario, pero quien lo tenga que hacer, que se ponga ya manos a la obra para enviar al Congreso lo que haya que enviar. Es que encima es eso, la indecencia de hacer todo esto en este momento en el que nadie puede moverse con la libertad que lo puede hacer en un momento normal, ¿no? Durante la vida normal.
Desde luego, ni incluso manifestarse, ¿no? Porque probablemente estaríais en la calle, ¿no? Los padres manifestándoos por esto.
Por supuesto, yo estaría allí la primera con mi niño en la puerta del Congreso, vamos, para esperar a la señora Celá, sí, sí.
Pues mira, vamos a recibir también en esta conversación, no te retires, Vanessa, a Luis Rojo, que es el vicepresidente de la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también, que ha llevado al gobierno ya 300.000 firmas. Luis, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, Luis, 300.000 firmas se supone que son suficientes como para que no siga adelante la ley, ¿no?
Es lo que nos dijeron Nieves hace pues más de un año, cuando la señora Cela presentó inicialmente la ley de educación en el 2019, y ya le dijimos que no estábamos de acuerdo en cómo trataba la educación especial, porque escondido en una disposición adicional cuarta pues había un artículo que iba en contra de la permanencia de los niños dentro de los colegios de educación especial. Nos levantamos, nos manifestamos en Valladolid, pues casi 10.000 personas, y nos recibió la ministra Celá. Ella misma nos recibió en su despacho y estuvimos hablando pues muy cordialmente. Y nos dijo, bueno, pues pondremos un texto que os estaréis a gusto. Y no estamos nada a gusto, porque realmente es que lo que propone es que los centros de educación especial pues vayan vaciándose poco a poco de alumnos, que vayan pasando a la educación ordinaria y que se vayan convirtiendo en centros vacíos de alumnos o con alumnos que tengan un altísimo grado de discapacidad y que sirvan también de recursos para educación ordinaria. Y nosotros nos negamos totalmente a eso.
Vamos a explicar por qué. Porque a priori dices, qué bien que los niños se relacionen pues con todo tipo de niños en una misma clase. En principio la idea es muy bonita, pero esto que ya se ha intentado se ha demostrado que no era práctico, que en realidad al final los niños con menos capacidad, vamos a decirlo así, pues se quedaban, me parece que lo decía Vanessa, absolutamente marginados, ¿no? Entonces, ¿por qué estáis tan en contra? A mí me gustaría que quedase claro, Luis.
Sí, pero tú fíjate, el 85% de los niños con discapacidad acude a estudiar a centros ordinarios y solo el 15% acude a centros de educación especial, pues como Manuel o como mi hijo Lucas, porque pensamos que es el mejor sitio para que tenga una integración en la sociedad y saquen lo mejor de ellos mismos. Porque nuestros hijos no tienen un minuto que perder. A los 4 meses ya estábamos yendo a la fisioterapia, estábamos yendo a atención temprana, luego a la logopedia, luego pues a distintas soluciones para ir, que vayan avanzando. Mira, Lucas cumple pasó mañana 5 años. Y el día siguiente, el día de la madre, no podrá decir a su madre, te quiero, mamá, ¿entiendes? ¿Y qué necesita? Pues una logopedia, necesita unos materiales adaptados, necesita pues una atención pues muy 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 fuerte, ¿no? Y luego también está todo su ambiente social, que los niños también buscan relacionarse con otros que tengan sus mismos intereses. Y esto en un colegio de educación especial se consigue, porque realmente consiguen pues relacionarse pues con otros niños que tienen sus mismos intereses, sus mismas preocupaciones, que les gustan las mismas cosas. Y eso es muy importante para la autoestima de estos niños, ¿no? No solo
desde
la parte
luego
académica, sino la parte social.
Desde luego, pero le pregunto también a Vanessa. Vanessa, es que el miedo es que el niño, en lugar de estar tan incentivado como ahora, que es muy individualizado, ¿no? El avanzar de cada niño, a lo mejor se transforma en un parón en ese crecimiento que tú ves de tu hijo, ¿no?
Claro, claro. Es que imaginaros pues de estar en una clase con 6 alumnos o 7 alumnos a estar en una clase con 25 o 30 alumnos. Está claro que el profesor no le puede dedicar la misma atención. Es que eso es de cajón. O sea, yo si me apunto a clases de inglés o a clases de baile, quiero que cuantos menos seamos, pues es que mejor para mí, ¿no? Porque más atención voy a tener del profesor. Pues en este caso es lo mismo. Entonces es una atención tan personalizada, con materiales individuales hechos especialmente para ellos, con un sistema de aprendizaje específico para ellos, es que es donde les van a dar las mejores herramientas para luego defenderse en la vida, que es lo que yo quiero para mi hijo, ¿no? Lo llevo repitiendo todos estos días, no quiero que mi hijo aprenda cosas complicadas que luego no te sirven en la vida, ¿para qué va a aprender raíces cuadradas, no? Es que no, yo quiero que le enseñen a moverse en la vida. Y a todos los que nos dicen, pues bueno, sí, pero es que le estás segregando y le estás llevando, le estás alejando de los otros niños, ¿no? Pero es que mi hijo, cuando sale del cole, se relaciona con todo tipo de gente y con otros niños.
Incluso va a trabajar, le van a dar un oficio y podrá trabajar e integrarse con la sociedad.
Claro, claro, eso es. Entonces, ahora mismo, en esta etapa y en esta edad, en la edad escolar, lo importante es que le den las herramientas, como muy bien ha dicho Luis, para que saquen su máximo potencial, lo máximo que pueda dar de sí, que lo saquen, no que le dejen en una clase apartado, que muy bien, está con otros niños que son diferentes a él, pero él siempre va a ir como por detrás, o sea, no va a poder estar, no va a poder seguir el ritmo, ni estar a la misma velocidad que, y llevar la misma velocidad de aprendizaje que los otros, eso está claro.
Desde luego, y otra cosa más, Luis, ¿están los profesores capacitados para en una clase donde hay todo tipo de niños con todo tipo de capacidades, ¿están preparados para tratar a niños con diferentes síndromes?
Pues seguramente no. No te lo puedo afirmar rotundamente, pero es que va a ser muy difícil para ellos y les pedimos a los profesores realmente que fueran unos héroes y les llevamos a todos los chavales con discapacidad intelectual a los centros ordinarios, a la aula ordinaria, ¿no? Porque pues no es lo mismo un niño con Down, un niño con autismo o uno con parálisis cerebral, ¿no? O sea, necesitan unas terapias, unas formas de comunicarse con ellos muy, muy diferentes. En muchos casos es que no tienen ni siquiera comunicación. Entonces, realmente cuando los llevamos a un centro de educación especial estamos pensando en su necesidad, no en su discapacidad. No les estamos segregando en virtud de su discapacidad, no, les estamos llevando a una unidad de alto rendimiento, a una unidad de cuidados intensivos, que van allí unos cuantos enfermos cuando tienen coronavirus y lo necesitan, y realmente lo necesitan, pues... Estos colegios realmente sacan lo mejor de ellos mismos y van allí, pues esto en virtud de su necesidad. En ningún momento se piensa que le estamos segregando, como nos han acusado directamente a los padres que lo estamos llevando a estos colegios.
Luis, claro, vamos a seguir de cerca todo lo que nos digáis. Le doy las gracias a Luis Rojo, vicepresidente de esta plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también. Luis, un abrazo fuerte y me quedo ya para despedir a Vanessa. ¿Qué nos decías, Vanessa?
No, pues hablando de las cosas y los medios que hay en los colegios de educación especial, tienen sus sesiones de fisioterapia todas las semanas, sus sesiones de logopedia, su piscina en algunos casos para nadar. Yo no sé si en los colegios ordinarios van a tener la opción de, además de tener el gimnasio típico para todas las clases, tener una sala especial de fisioterapia. Es que yo no lo veo viable, no lo veo de fisioterapia. Es que yo no lo veo viable, no lo veo viable. No sé, yo lo veo complicadísimo.
Pues aquí queda dicho, Vanessa, es un placer oírte, hablar contigo, ya sabes que te queremos mucho en este programa. Hasta
Igualmente,
la próxima
Nieves.
Y esperemos que sea para que me des buenas noticias, a ver en qué acaba todo esto.